la importancia, ¿no?, de los discursos y la importancia de pronunciarse correctamente.
Y de saber historia, un poquito.
Sí, poquito. Además de la importancia del lenguaje, que es algo de lo que nos va a hablar ahora mismo,
sí,
Ana María Vega,
sí,
porque es el día en donde se abordan las temáticas sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje, que hace algo que muchas veces uno casi lo dice como si fuese una cuestión común, esto
frecuente.
Cuando decimos dislexia, porque solemos alterar.
Sí, no, es una cosa mucho, compleja. No,
mucho más seria la dislexia y ese tipo, sí, de cosas. Sí,
sí. Inclusive a veces lo he escuchado yo hasta como una burla o casi un insulto.
Sí,
como
algo
te parece menor, disléxico.
Sí, como algo menor, porque como si, sí, fuese. Que a veces nos ocurra, casi todos nos ocurre esto,
equivocarnos,
que enteramos, claro, pero es de otra naturaleza. Bueno, pero
ahora nos va a explicar eso.
Exactamente. ¿Cómo le va, Ana María? Buen día.
Buen día, Ana María.
Buenos días y muchas gracias. Hoy es el Día Internacional del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Una patología que, según las y los especialistas, afecta en nuestro país a uno o dos niños o niñas por aula, y para la cual es fundamental la detección temprana y el comienzo de un adecuado tratamiento profesional lo antes posible. Y siempre decimos, los días especiales nos ayudan a poner el foco en una temática en especial. Entonces, la idea es visibilizar esto que precisamente las y los fonoaudiólogos dicen que es un trastorno invisible que hace que los niños y las niñas se sientan extranjeros en su propio país. Para profundizar sobre esta temática, dialogamos a continuación con Verónica Mayo, quien es fonoaudióloga, integrante del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Austral.
Hola, ¿cómo estás? El gusto es mío. ¿Qué tal?
Contanos, ¿por qué es un trastorno invisible y de qué sirve este día especial?
Bueno, este día es como para hacerlo visible, ¿no? Para que la gente conozca que existe esta dificultad del desarrollo, que es el trastorno del lenguaje, que es una dificultad por la cual los chicos tienen problemas para entender y hablar, o simplemente para hablar, ¿no? Hay algunos que tienen problemas en la comprensión y la expresión, y otros solamente la expresión, y bueno, son chicos que no tienen otras dificultades en el desarrollo, que no tienen ningún problema más que el lingüístico, y bueno, y se le dice invisible porque, digamos, para quien los ve y demás, no aparentan tener ninguna dificultad, pero sí la tienen, y bueno, en muchos casos pueden ser situaciones de graves que inciden en su conducta, en la socialización y en el aprendizaje.
Bien, ahora estamos diciendo este dato en función de cuando llegan al aula, pero ¿no es necesario diagnosticarlo antes? ¿Qué deberíamos tener en cuenta como mamá, como papás, para que esto no llegue al momento del aprendizaje formal?
Bueno, en realidad es fundamental diagnosticarlo. Las primeras pautas de alarma tienen que ver con el hecho de atrasarse para hablar. Para que, digamos, para tener un parámetro, un nene de 2 años tiene que tener alrededor de 50 palabras y tiene que poder seguir órdenes sencillas, ¿no? Órdenes como, no sé, dame la cuchara, tráeme tu zapato, bueno, cosas de ese estilo. Eso es lo que debe comprender un nene de 2 años y lo que tiene. Si pasan más o menos 6 meses, desde los 2 años hasta los 2 años y medio, y esas habilidades no están presentes, o alguna de esas habilidades no están presentes, es necesario hacer una consulta con un fonoaudiólogo, ¿sí? Porque la protección, el camino en el cual se va construyendo el lenguaje, tiene pasos que van muy rápido, ¿no? O sea, las primeras palabras a los 18 meses, 50 palabras a los 2 años, frases cortas a los 3 años. Y un chico de 5 años ya puede conversar casi como un adulto, con un vocabulario más limitado y eso, pero las habilidades generales son similares a las de un adulto. Entonces, es un proceso que lleva unos años construir el lenguaje, pero es muy rápido. Si pasa, por ejemplo, 6 meses entre, como te decía, los 2 años y los 2 años y medio, y el chico tiene 3 palabras, bueno, digamos, innegable el tema de la consulta. Después, digamos, el que tenga esa demora a esa altura de la vida no quiere decir necesariamente que vaya a tener un TEL o que vaya a tener un trastorno del lenguaje. Hay chicos que tienen, no necesariamente tienen que tenerlo. Hay algunos que tienen una forma más benigna de dificultad que se llama retraso del lenguaje, por lo cual tienen esa demora inicial, pero después progresan y se compensan prácticamente sin ayuda. Pero estos chicos que tienen trastorno del lenguaje, que son el 7% de la población infantil y demás, no se compensan solamente con el paso del tiempo. Hace falta ayuda profesional para ayudarlos a construir el lenguaje, para que el fonoaudiólogo lo ayude desde afuera con recursos visuales, con estrategias de enseñanza explícita, digamos, a poder entender y a expresarse mejor. El lenguaje es algo que se construye por esas dos variables, ¿no? Lo que cada uno trae, que es la biología, y la influencia del ambiente. La proporción, digamos, de la ayuda es 50-50. Si yo vengo con la mejor biología del mundo, pero estoy en un entorno en donde no me hablan, el lenguaje no se desarrolla, o se desarrolla pobremente. Eso es así. La realidad es que el trastorno del lenguaje en sí es algo que está como inscripto en la biología de la persona, es una inhabilidad natural, pero una inhabilidad natural que puede ser compensada con la ayuda del entorno. Si el entorno sabe cómo estimular a ese chico y le da las estrategias visuales y de facilitación para comprender y para expresar el lenguaje apropiadas, ese chico puede reconstruir, digamos, los caminos que a lo mejor están vedados a nivel biológico, ¿sí? Si un chico viene con esa dificultad ya de fábrica y encima está en un entorno en donde no le hablan, en donde la estimulación es muy pobre, en donde no se adaptan las formas de comunicarse para con ese chico, la dificultad va a ser mayor. O sea, a ese trastorno del lenguaje se le, digamos, va a empeorar o va a tener un fin menos feliz que si el entorno se adapta y sabe cómo estimularlo.
Bien, y entonces a partir de la consulta profesional, por un lado, pero también de la inclusión en espacios donde hay mayor interrelación con otras personas que puedan hacer su aporte, esto puede modificarse, ¿no?
Sí, sí, o sea, el tema del estímulo es fundamental, ¿no? El tema del estímulo y de las adaptaciones, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Y el adaptarle las cosas para facilitar la comprensión. Sí, yo siempre digo que un chico con un trastorno del lenguaje es como un adulto que va a un país en donde conoce poco el idioma, ¿no? O sea, la sensación de ese chico es la misma que uno cuando está en un lugar en donde sabe muy poquitas cosas del idioma o ninguna. Entonces, digamos, el tipo de ayuda que necesita un chico así es la misma ayuda que uno recibe en entornos en donde no conoce la lengua, ¿no? ¿Qué cosas son las que ayudan a uno cuando está en el extranjero? Que te hablen despacio, que te miren a la cara, que usen frases cortas cuando se van a comunicar con vos, que te acentúen las palabras más importantes, que te señalen las cosas que están nombrando, o sea, que te usen gestos y eso. Ese tipo de cosas son, digamos, como las recomendaciones que uno da para chicos con dificultades en el lenguaje, para que puedan entender mejor lo que uno trata de transmitirle, y con esas adaptaciones, ¿no? O sea, esas y otras más que son más de corte no general sino profesional y demás, que conocemos las fonoaudiólogas y que después le transmitimos a los papás. Pero la sensación de un chico con un trastorno del lenguaje es lo que acabo de decir, la sensación de un adulto en el extranjero. Por eso dice ahí en la nota, un chico con TEL es un extranjero en su propio país.
Se entiende. Bien, y ya para finalizar, ¿qué tips, qué consejos podés darles a nuestras y nuestros oyentes en cuanto a la detección, pero también a esta forma en que nos comunicamos con nuestras niñas y niños para hacer más óptima esa comunicación?
Bueno, en cuanto a los tips para la detección, lo que mencioné al principio de observar si entre los 2 años y los 2 años y medio hay 50 palabras, eso es el primer tip. Después, otros tips. A los 3 años, 3 años y medio, el chico que no puede armar una frase con artículos y con el verbo conjugado. Otro, un poquito más adelante, entre los 3 y medio y los 4, el chico que a lo mejor habla mucho, arma frases, pero no se le entiende nada y a lo mejor es solo la mamá quien lo entiende, ¿sí? Y a veces ni la mamá. Cuando pasa eso, es para consulta porque es posible el trastorno del lenguaje, igual que lo que mencioné en el ejemplo anterior. Y después, en edades un poquito más avanzadas, a lo mejor entre los 5 y los 6, el nene que cuando quiere contar algo se olvida las palabras, ¿no? Que dice, ay, ay, así, se queda como pensando, y no le salen los nombres de las cosas. Ese es otro posible marcador. Y ya como en la época de la primaria y demás, el nene que no puede narrar con coherencia, que por ahí vio una película o le contaron un cuento o lo que sea, y que no puede contar de manera medianamente hilada y coherente la película que vio o el cuentito que le contaron, o sea, que se va por las ramas o que no sabe centralizar el foco de lo que quiere transmitir. Entonces, todos esos son marcadores en distintas edades. O sea, tener un trastorno del lenguaje no es solamente no hablar, es no ser efectivo a la hora de comunicar o tener un modo de desarrollo del lenguaje que no es el habitual, que no se parece a lo esperado o a la fórmula que utiliza la mayoría. Entonces, eso en cuanto a la detección. Y en cuanto a la intervención, bueno, es como muy general lo que voy a decir, porque imagínate que son distintas edades, ¿no? O sea, pero me voy a focalizar especialmente en los más chicos, y las recomendaciones son mirarlo al nene a la cara cuando uno le habla, usar frases cortas, acentuar mucho las palabras que sean como más importantes y siempre señalar las cosas que uno le va nombrando para que vaya asociando la imagen con la palabra. Tratar de usar, especialmente también con los chiquitos, pictogramas y gestos para también ayudarlos a armar la asociación de la palabra con la imagen. Esas son, digamos, algunas ayudas que van a hacer que el lenguaje sea mejor comprendido, especialmente por los niños chiquitos. Después, con los, o sea, sería muy, muy largo explicar tips para todas las edades, porque como ves, los síntomas pueden ser distintos según el momento de la vida. Entonces, bueno, pero con los más chiquitos, que a lo mejor es donde está la mayor concentración y demás de dificultades y eso, esas cosas que acabo de decir.
¿En los más grandecitos puede ser la tartamudez un síntoma?
No, la tartamudez es otra cosa. Bien. La tartamudez es un trastorno del habla, o sea, no necesariamente alguien que tiene tartamudez tiene un trastorno del lenguaje. Son cosas separadas. Sí es verdad que hay chicos que tienen las dos patologías, el trastorno del lenguaje y la tartamudez, pero son entidades clínicas separadas, diferentes.
Bien, y en alguna de las dos, ¿el factor psicológico puede estar más implicado?
Sí, en la tartamudez sí. Bien. La tartamudez es un espejo de dos caras. Por un lado está el trastorno del habla y por el otro lado un trastorno de ansiedad. O sea, es una dificultad que tiene esos dos componentes. Pero el trastorno del lenguaje no es de origen psicológico, ¿no?
Entonces será tema para otra nota.
A lo mejor.
Muchísimas gracias entonces por todos los datos que nos has dado, Verónica, en este Día Internacional del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Muy amable.
Muchas gracias. Adiós.
Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María. Gracias por los deseos de fin de semana. Y efectivamente nos encontramos el lunes con otro espacio sobre temas vinculados a la salud y al género.